Tema 44, la evaluación psicológica de las personalidades violentas. Empezaremos haciendo una introducción, hablaremos de los instrumentos de evaluación y diagnóstico para agresores sexuales y psicópatas, de tipologías y perfiles y el pronóstico de riesgo de reincidencia. La evaluación psicológica de la violencia es una de las tareas más complejas y de mayor responsabilidad para el psicólogo penitenciario. La Organización Mundial de la Salud define la violencia por la confluencia de tres elementos clave: su carácter intencional, el daño que conlleva y su variedad expresiva, ya sea física, psicológica, sexual o cualquiera. Comprender esta conducta requiere, por supuesto, y en primer lugar, una distinción conceptual fundamental que orienta tanto la evaluación como la intervención. Por un lado, tenemos la violencia reactiva impulsiva, que se caracteriza por ser una respuesta descontrolada a una provocación percibida, ya sea real o imaginaria, y está cargada de una alta intensidad emocional, principalmente la ira, y medida por la atribución exagerada de hostilidad a las intenciones de los demás. Es una violencia, digamos, en caliente. Por otra parte, tenemos la violencia instrumental o planificada. Esta es una violencia fría, premeditada para conseguir un objetivo, ya sea poder, dominación, bienes materiales o gratificación sádica. El agresor valora los riesgos deliberadamente y utiliza la violencia. Es el sello distintivo de la psicopatía. Esta dicotomía es esencial tanto para la evaluación del riesgo como para la práctica penitenciaria. Un interno cuya violencia es reactiva requerirá un plan de tratamiento centrado en el control de la ira, por ejemplo, la reestructuración cognitiva de sesgos hostiles y el entrenamiento en habilidades de afrontamiento. Por el contrario, un interno con un patrón de violencia instrumental necesitará una intervención diferente que aborde sus condiciones antisociales, sus déficits de empatía, etc. Pasamos al epígrafe de instrumentos de evaluación y diagnóstico para agresores sexuales y psicópatas. Este proceso de evaluación debe triangularse obligatoriamente con entrevistas, autoinformes, pruebas psicométricas. Además, la elección de los instrumentos dependerá del objetivo, o sea, un diagnóstico clínico, la valoración del riesgo, la evaluación del cambio terapéutico. Por un lado, la evaluación de los agresores sexuales enmarcada en programas como el Programa de Control de la Agresión Sexual, PECAS, se estructura en torno a tres áreas, siguiendo la influyente propuesta de Marshall y Barbary. Por un lado, la conducta sexual, que se realiza pues, una exploración exhaustiva de la biografía sexual del sujeto, sus fantasías, preferencias y parafilia. El objetivo aquí es comprender la función que el delito sexual ha cumplido para el individuo, si es la expresión de una desviación sexual primaria, si es un acto de dominación, un acto de poder. Por otra parte, el funcionamiento social. Se evalúa de esta forma los déficits en competencias interpersonales. Es frecuente encontrar carencias en asertividad, habilidades de comunicación, solución de problemas, control de la ira y, de forma muy significativa, en empatía. Estos déficits a menudo generan aislamiento y frustración, actuando como factores de mantenimiento. Seguimos con distorsiones cognitivas, que constituyen un elemento central y común en la mayoría de los agresores sexuales. Se trata de un sistema de creencias, justificaciones, racionalizaciones que les permite minimizar el daño causado, culpar a la víctima con frases como ella lo provocó, negar la responsabilidad diciendo yo no quería hacerle daño, entre otras muchas. Ahora bien, pasando a los instrumentos de evaluación en sí, tenemos por un lado la evaluación del cambio terapéutico, por ejemplo con el EPAS versión 3, para medir la eficacia de la intervención. No mide el riesgo directamente, sino la evolución del interno en las necesidades criminógenas, que son los factores de riesgo dinámicos, como ya sabemos. Además, son el objetivo de nuestro tratamiento, estos riesgos, factores de riesgo dinámico. Evalúa también variables como la asertividad, soledad, distorsiones cognitivas, impulsividad, agresividad y, de forma separada, la empatía. Por otro lado, la evaluación del riesgo de violencia sexual a través del juicio profesional estructurado. Es de hecho el estándar actual para la valoración del riesgo. Combina la objetividad de los factores de riesgo, desde un enfoque en este caso actuarial, con la flexibilidad posterior o subjetividad del juicio clínico, permitiendo pues este carácter versátil. Por un lado tendríamos el SVR20, que es una de las guías de juicio profesional estructurado más utilizadas y validadas en nuestro contexto, y consta de 20 ítems que evalúan factores de riesgo estáticos y dinámicos en tres áreas distintas. El ajuste psicosocial, por ejemplo, psicopatía, desviación sexual, también los delitos sexuales, por ejemplo, si es de tipología múltiple, daño, si se ha producido daño físico a la víctima, y los planes futuros. El resultado es una estimación del riesgo en bajo, moderado o alto, según toque, que guía la supervisión y el tratamiento. También tenemos el RSVP, considerado una evolución del SVR20, y este protocolo de 22 ítems pone un énfasis mayor en los factores psicológicos, por ejemplo, la autoconciencia, el afrontamiento del estrés y en la formulación de escenarios de riesgo y planes de gestión. Es una herramienta fundamentalmente orientada a la planificación del tratamiento y a la gestión del caso. También tenemos el HCR20, versión 3, que debido a la versatilidad de los agresores sexuales, es imprescindible valorar el riesgo de violencia general no sexual. El HCR20, a este propósito, es la herramienta de referencia internacional. Estructura la evaluación en 20 factores: histórico, que son estáticos, clínico, dinámicos y presentes, y de gestión del riesgo, que son dinámicos y futuros, permitiendo una valoración final comprensiva y orientada a la gestión del riesgo de violencia interpersonal grave. La evaluación de la psicopatía, además, es crítica en el ámbito penitenciario, debido a sus profundas implicaciones para el pronóstico y el tratamiento. Aunque mucha gente los confunde, por otro lado, existen grandes diferencias entre la psicopatía y el trastorno antisocial de la personalidad. El trastorno antisocial de la personalidad, según el DSM-5-TR, se diagnostica a partir de un patrón de conductas como vulneración de normas, engaño, agresividad, y su prevalencia penitenciaria es muy elevada. Estamos hablando de un 70 o un 80%, lo que limita ciertamente su especificidad y su valor predictivo. La psicopatía, en cambio, conceptualizada por Clicky y operativizada por Herr, aunque incluye la dimensión conductual del TPA, se define más por rasgos interpersonales y afectivos, como encanto superficial, egocentrismo, carencia de empatía, ausencia de culpa, superficialidad emocional. Su prevalencia en prisión es mucho menor, como cabe esperar, nos movemos en torno a un 15-25%, pero su asociación con la violencia instrumental y con la reincidencia violenta es extraordinariamente alta. Aquí tenemos el PCLR de Herr, que es el instrumento por antonomasia para evaluar la psicopatía. Cuenta con 20 ítems puntuados del 0 al 2, agrupados en dos factores. Sería, por una parte, el interpersonal afectivo, abarca temáticas como el encanto superficial, grandiosidad, la mentira, la manipulación, la falta de empatía o culpa, y el social desviacional, que en este caso engloba la impulsividad, necesidad de estimulación, irresponsabilidad, conducta antisocial. Una puntuación superior a 30 en el contexto anglosajón o superior a 28 en el contexto español no se estaría indicando, estaría apuntando claramente a un perfil prototípico y psicopático claro. Más actual tenemos el modelo triárquico de Patrick, que propone que la psicopatía es una confluencia de tres rasgos, que son la desinhibición, es decir, el bajo control de impulso, la audacia, que implica dominancia social, ausencia de miedo, resiliencia al estrés, y maldad, o el modelo CAP, que comprende 33 rasgos de personalidad organizados en seis dominios distintos, y su principal ventaja sería que aborda la psicopatía desde precisamente la personalidad, sin depender de la conducta criminal, por lo tanto. Esto permite, pues, una posible aplicación subclínica. Pasamos a tipologías y perfiles. En cuanto a los agresores sexuales, tenemos la tipología de Groth en función a la motivación de la agresión, que la diferencia entre violación colérica, movida por la ira con el objetivo de dañar, de poder, que buscaría en este caso el dominio y el control sobre la víctima, o la sádica, que es la más peligrosa y con peor pronóstico. En este caso, los sujetos obtendrían placer de la mera humillación y el sufrimiento. Por otro lado, Echeburúa propone una tipología más moderna, ya que la de Groth es de hace unas cuantas décadas, y adopta la realidad clínica que distingue perfiles con diferente pronóstico y con distintas necesidades de tratamiento. De esta manera, por un lado, tenemos a los ocasionales, que son jóvenes integrados que cometen la agresión de forma impulsiva, bajo los efectos del alcohol o drogas, o en un contexto grupal. En este caso, no planifican el acto y suelen sentir culpa. Por lo tanto, tienen el mejor pronóstico de reinserción. Por otra parte, los delincuentes. La agresión sexual aquí es un delito más dentro de una carrera delictiva bastante versátil en algunos casos. Responden a un estilo de vida antisocial general y no a una problemática sexual específica. También tenemos a los psicópatas sexuales, fríos, sin empatía ni remordimiento, como hemos visto. Utilizan la agresión de forma instrumental y depredadora y suelen ser bastante violentos y despreciar a sus víctimas. También tendríamos los sádicos, que coinciden con la categorización que hace Groth, muy reincidentes y peligrosos, y aquellos con discapacidad intelectual, que suelen ser agresiones poco planificadas, impulsivas y dirigidas a víctimas vulnerables, como expresión de impulsos sexuales no gestionados o como síntoma o expresión también de la frustración. Aparte, tendríamos a los agresores de menores, por una parte, fijados, que son personas con una orientación sexual primaria y persistente hacia menores. Aquí el interés sexual se inicia en la adolescencia y la conducta es compulsiva y planificada, y no suelen sentir culpa ni tener un buen pronóstico en líneas generales. Y por otra parte, además de los fijados, tenemos los situacionales, cuya orientación sexual primaria es hacia los adultos, y el abuso de menores, por lo tanto, es episódico y ocurre como una respuesta a situaciones de estrés de la vida, como problemas de pareja, problemas laborales. Ellos suelen sentir culpa y tienen, por lo tanto, un mejor pronóstico. En cuanto a los perfiles del psicópata, la clasificación de Liken se basa en la posible etiología del trastorno. Hipotetiza que existe un psicópata primario con una baja ansiedad, frío, autocontrol, calculador, que comete delitos instrumentales, planificados y con un objetivo. Por otro lado, estaría el psicópata secundario o el comúnmente llamado sociópata, con mayor impulsividad, caótico, suele mostrar más culpa. Se considera que este tipo de psicópata se hace, no se nace, y teóricamente podría responder mejor a la intervención. También podemos distinguirlos en función de la adaptación social, si se quiere, encontrando, por lo tanto, un psicópata marginal, que sería el prototipo de delincuente antisocial que se encuentra mayoritariamente en las prisiones, y su perfil se ajustaría bien al factor 2 del PCLR de desviación social. Por otro lado, el psicópata integrado o subclínico, que posee rasgos interpersonales y afectivos del factor 1 del PCLR, encanto, manipulación, falta de empatía, pero gracias a una mayor inteligencia y a un mayor autocontrol, suelen evitar incurrir en delitos graves. Se mueven en el ámbito empresarial, político y causan daño psicológico y emocional a sus relaciones de manera considerable, pero sin infringir en ningún momento la ley. Pasamos al epígrafe de pronóstico de riesgo de reincidencia y aquí para empezar es muy importante partir de una diferenciación entre factores de riesgo estáticos y factores de riesgo dinámicos. Los estáticos son variables o apelan a variables históricas e inmodificables, como el historial delictivo previo, la edad del primer delito o haber sido víctima de abusos durante la infancia. Son los mejores predictores del riesgo a largo plazo. Sin embargo, los factores dinámicos son variables modificables a través de la intervención, como las actitudes procriminales o delincuenciales, el consumo de sustancias, la falta de empatía o los déficits en habilidades sociales, y constituyen las necesidades criminógenas, siendo los objetivos de tratamiento, respondiendo a ese principio de necesidad de Andrews y Bonta que veremos más adelante. Aquí emerge también el concepto de desistencia, que estudia el proceso por el cual estos delincuentes logran abandonar su carrera delictiva. Este enfoque se centra en los factores protectores, desde un corte más positivista, y las fortalezas del individuo cobran un papel especialmente relevante. La investigación sobre la desistencia ha identificado factores claves como la madurez psicológica, el establecimiento de vínculos afectivos prosociales, como podría ser pues, tener una pareja estable o tener un empleo satisfactorio, y pasa de una autoimagen de delincuente a una de ciudadano convencional. Para el psicólogo esto implicaría no solo trabajar los déficits, sino también potenciar activamente los factores protectores y las virtudes del interno. Ahora bien, predictores, ya entrando en materia de reincidencia sexual. El influyente metaanálisis de Hanson y Bussière del 98 revisó 61 estudios y arrojó conclusiones claras que todavía pesan a día de hoy. Los predictores más potentes, por lo tanto, de la reincidencia sexual se sostiene que son, por un lado, medidas de desviación sexual, es decir, la presencia de parafilia, especialmente pedofilia, fantasías sexuales desviadas y un historial de delitos sexuales previo. Y además factores criminológicos generales, porque aunque con menor peso que los anteriores, un historial de delincuencia no sexual versátil y una edad joven también predicen la reincidencia sexual bastante acentuadamente. En cuanto al pronóstico en psicopatía, el consenso científico es unánime. Tienen tasas de reincidencia general y violencia que triplican o incluso cuadruplican respectivamente las de otros delincuentes. Su déficit afectivo supone un problema de cara a los tratamientos convencionales que a menudo son ineficaces o, cuidado, incluso contraproducentes, ya que pueden aprender nuevas habilidades de manipulación, de seducción, para perfeccionar ese comportamiento depredador que los caracteriza. A pesar del pesimismo de este último apartado, la investigación ha identificado principios que guían los programas más eficaces para delincuentes de este tipo, de alto riesgo, incluidos los psicópatas, basado en el famoso modelo de riesgo, necesidad, responsividad de Andrews y Bonta, que anticipábamos hace un momento. El principio de riesgo vendría a decirnos que la intensidad del tratamiento debe ser proporcional al nivel de riesgo del sujeto. Los psicópatas requieren programas de alta intensidad y de larga duración. Por otro lado, el principio de necesidad viene a decirnos que la intervención debe centrarse en las necesidades criminógenas, es decir, en factores de riesgo dinámicos, como las condiciones antisociales, el control de la ira y la prevención de recaída. Por último, el principio de responsividad, es decir, el que dicta que el estilo de la intervención debe adaptarse a las características del sujeto, nos viene a contar que en el caso de los psicópatas, los enfoques más eficaces son aquellos altamente estructurados, cognitivo-conductuales y directivos, y apelan a su propio interés egocéntrico para motivarles al cambio, haciéndoles ver o haciéndoles llegar a la conclusión de que una vida prosocial puede ser más beneficiosa para ellos a largo plazo que la delictiva. En conclusión, y con esto terminamos el tema de evaluación de la violencia, que es un tema más que cotidiano e importante en el mundo penitenciario, me gustaría añadir una nota final, ya que hay que recordar el propósito que encomienda nuestra Constitución española a las penas privativas de libertad. Por un lado, la protección a la sociedad y por otro, la reeducación y la reinserción social, que no debemos perderla de vista en ningún momento. Así que, si tenemos esto en cuenta, nos percataremos de que hay que tener claro que la evaluación de la violencia no es un fin en sí mismo, sino el medio indispensable para lograr no solo una sociedad más justa, sino también una sociedad más segura. Muchas gracias.